Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, en este viernes en el que si tienes previsto comprar un test de antígenos, yo te recomendaría que hicieras caso a José Mota.
Hoy no.
¡Mañana!
Pues eso, hoy no. Si puedes, mejor espérate a mañana porque ya entonces habrá entrado en vigor el nuevo precio de los test de antígenos que no podrán venderse por encima de los 2,94 €. Si lo compras hoy, pues seguramente vas a pagar el doble o incluso un poquito más. Bueno, tiene gracia, como anunció ayer esta limitación de precio la ministra de Sanidad, como si estuviera entregando un premio, ¿eh? Como cuando ahí con muchísima intriga abren el sobre y dicen aquello de «el jurado ha decidido por unanimidad que...». Escucha.
Sin más, les anuncio que el acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígenos para autodiagnóstico a 2,94 €.
Pues nada, así como si entregase un Oscar, un Goya o un Grammy, anunciaba esta medida que está muy bien, pero que llega tarde, porque lo suyo pues era que se hubiera tomado justo antes de la Navidad, cuando todos nos tuvimos que hacer estas pruebas por seguridad, para poder juntarnos con la familia o con los amigos. La medida, no te creas, que convence además a las farmacias, que creen que se tenía que haber hecho con mayor previsión, porque ya tienen comprados unos tests que van a tener que vender perdiendo dinero.
Presuponen que nuestros test han sido comprados a 2,90, se venden a 2,94, entonces tenemos ganancia de 4 céntimos, ¿vale? Eso no es cierto. A día de hoy, ¿vale? Yo no sé cuándo tengamos que comprar de nuevo. Lo que vamos a tener es un margen negativo. Es que aquí parece que los que hemos puesto precios somos las farmacias. El gobierno ha llegado también tarde, otra vez, igual que las mascarillas, y yo pienso, con la experiencia que hemos tenido, ¿no podíamos haber hecho una previsión?
Pues es lo que nos contaba Deli, que tiene una farmacia en Madrid, pero es el enfado general del sector. En lugar de intervenir el precio, pues igual hubiera sido más fácil permitir que estas pruebas se vendieran también en supermercados y que el propio mercado regulara su precio, como pasa en otros países europeos como Francia o Alemania o Portugal, donde, fíjate, Mercadona, empresa española, pues vende allí esas pruebas que en nuestro país, sin embargo, no puede ofrecernos. Esto ha hecho que los precios en estos países sean mucho más baratos desde hace tiempo, además, algo importante teniendo en cuenta que para detectar casos positivos cada vez se hacen menos PCR, con los centros de salud completamente colapsados y ante casos además ya no tan graves. Y más cosas sobre el COVID. Los mayores de 18 años se pondrán también la tercera dosis de la vacuna y se autoriza la cuarta para personas de riesgo muy alto, por ejemplo, enfermos de cáncer, trasplantados, en diálisis, inmunodeficientes también. No es una dosis de refuerzo, ¿eh? En este caso es una adicional, porque al tener un sistema inmunitario más débil, pues necesitan una mayor protección. Mientras, la vacunación de los niños, los que tienen entre 5 y 11 años, va cogiendo ritmo. Los datos que avanzamos hoy en COPE confirman que un mes después de empezar a vacunarlos, más del 38% tiene al menos ya una dosis puesta. El objetivo del gobierno es llegar al 70% como tarde, el próximo 7 de febrero, y para mediados del mes de abril, que 7 de cada 10 niños tengan ya la pauta completa. Es un reto ambicioso, porque hasta ahora el ritmo no ha sido tan rápido como se esperaba, pues por el recelo de algunos padres, pero a la vista de los pocos efectos adversos notificados parece que la cosa está cambiando. Bueno, de momento, quédate, que en esta época en la que todo sube, al menos los test de antígenos bajan.
Hoy no.
¡Mañana!
A partir de mañana costarán 2,94 € en todo nuestro país. Es viernes 14 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Se confirma la fuerte subida de los precios en diciembre. El IPC quedó en el 6,5% de tasa interanual, es decir, los precios están un 6,5% por encima de hace un año en máximos de hace 30 y superando las expectativas de los expertos. La principal causante ha sido la electricidad, que ha batido récords y es un 72% más cara que en 2021. También la vivienda ha subido un 23%, los alimentos y bebidas no alcohólicas un 5% y un 3% los hoteles, cafés y restaurantes. Los salarios, por contra, subieron, sí, pero un 1,5%, así que seguimos perdiendo poder adquisitivo. El Instituto Público La Cetania de Manresa, en Barcelona, se ha negado a impartir el 25% de las materias en lengua castellana a una alumna, como pidió su familia amparándose en la sentencia del Tribunal Supremo. El centro envió una carta a los padres firmada por el director y la secretaria del instituto y que lleva el membrete de la Generalitat, en la que se justifican asegurando que siguen las indicaciones de la Consejería de Educación y que, por tanto, dicen, seguirán con los criterios lingüísticos aplicados hasta ahora. Y este fin de semana, atención, hay que preparar el abrigo, los guantes y la bufanda, porque el frío va a ser el protagonista en más de media España. Se esperan temperaturas de hasta 10 grados bajo cero en Aragón, Cataluña, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. Por lo menos en esas zonas va a lucir el sol. Sí se esperan lluvias en el sudeste peninsular, Baleares y en las Islas Canarias. Y el segundo grupo de obispos españoles en visita ad limina se han reunido esta mañana con el Papa Francisco. Para esta hora está prevista en el Colegio Español de Roma una rueda de prensa con los arzobispos de las tres provincias eclesiásticas. El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, y Joan Planellas, arzobispo de Tarragona. Y además contamos, en el mensaje publicado al final de su asamblea plenaria, los obispos de Venezuela denuncian la crisis que sufre el país con un desmantelamiento de las instituciones democráticas y el dramático éxodo debido a la emigración forzada de 6 millones de venezolanos.
Gracias, Ángel. Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues hoy la Supercopa y Djokovic son los protagonistas, claro.
Sí, Real Madrid-Athletic de Bilbao va a ser la final de la Superliga el domingo a las 7:30 p.m. El Athletic agudiza la crisis del Atlético de Madrid tras ganarle anoche 2-1 y va a jugar su cuarta final en el plazo de un año. La noticia en el Real Madrid es el positivo por COVID de Dani Carvajal, que se va a perder esa final. Y la otra noticia del día, como decías, Australia, que le retira el visado a Djokovic, pero sigue en el aire su participación en el torneo, Ángel García.
Esto es muy largo, vaya circo estamos montando. El ministro de Inmigración australiano ha retirado el visado a Novak Djokovic y será deportado por motivos de salud en base al interés público. ¿Qué pasa? Que sus abogados están apelando en estos momentos. Mañana Djokovic tiene una entrevista con Inmigración por la mañana y después será detenido hasta que se celebre el juicio el domingo. Podrá seguir trabajando con sus abogados, pero siempre con agentes de la fuerza fronteriza vigilándole. Y ojo, con esta nueva decisión, legalmente Novak Djokovic no puede entrar en Australia durante los próximos 3 años, salvo ciertas circunstancias que afecten a los intereses de Australia, es decir, con una invitación del gobierno de Australia para que por lo menos el año que viene sí que pueda jugar el Abierto de Australia. Recordamos que este año empieza el lunes y además le tocaría jugar el lunes a Djokovic, así que el domingo el juicio definitivo de momento está sin visado y deportado.
Hablando de circo y de problemas, la Federación de Fútbol acaba de emitir un comunicado de apoyo al jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, por las amenazas sufridas, y Marc Márquez ha contado hoy que evoluciona bien de su problema en la vista, pero reconoce que se le pasó por la cabeza dejar las motos.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope. Vamos a ponernos en un escenario estos días de nuevo bastante habitual. Por ejemplo, el salón de tu casa o el despacho en el que estás teletrabajando. En ese momento recibes un correo, haces clic, lo abres para ver qué es, y de pronto todos los datos de tu empresa están en peligro porque te acaban de hackear el ordenador con un virus. Con la sexta ola, muchos españoles pues han tenido que volver a instalar su espacio de trabajo en casa y con ello los ciberataques se han disparado de nuevo. Fue la pandemia la que hizo que se incrementara el teletrabajo en nuestro país. Antes era una forma de trabajar prácticamente residual. Solamente un 5% de los españoles trabajaba a distancia. Pero llegó el coronavirus en marzo de 2020, nos encerraron a todos en casa y esa cifra subió hasta el 37%. En los últimos meses, los ciberataques a empresas han crecido un 125%. En España, durante 2020, y con el aumento del teletrabajo, se calcula que hubo 19 millones de intentos de hackeo, que no son pocos. Pero bueno, no siempre que sufres un ciberataque, los datos de una empresa acaban desprotegidos. Muchas veces solo se quedan en un susto, si sabemos tomar precauciones, eso sí. Alberto nos cuenta su caso. Él trabaja para un banco, concretamente en la parte financiera digital. Tuvieron que desconectarse durante horas por motivos de seguridad.
Alguien de nuestra organización abrió un correo que recibimos todos, que a priori parecía del equipo de seguridad, pero en verdad era un correo falso y sí, sufrimos un ataque de phishing. Y al abrirlo se reportó al equipo de seguridad al rato, y como había habido en ese periodo de tiempo varios ataques a otras empresas, lo que se decidió fue que lo mejor era que nos desconectásemos durante 2-3 horas para asegurar que era seguro y que no se había filtrado ningún tipo de información sensible.
Bueno, qué momentos de tensión me imagino que tuvieron que vivir. Lucía trabaja en una empresa de publicidad. A ellos les mandaron trabajar desde casa, pero los dos primeros días no pudieron hacerlo.
Pues a la mitad de la empresa nos mandaron a teletrabajar, pero los dos primeros días tuvimos un problema, nos hackearon el sistema y, claro, puso en peligro los proyectos que tenemos en España y en otros países, que sí es verdad que no tardaron en solucionarlos, pero claro, había que estar 100% seguros.
Pues esto fue un gran susto, sin duda, para la empresa. Hay otras que, por suerte, reciben ataques leves sin que sus datos queden desprotegidos. Es el caso de Fernando.
Nos llegó un mensaje al correo corporativo de una entidad financiera que, bueno, con la que no tenemos contratado nada, pensando que nos ofrecía ciertas ventajas para hacernos una cuenta de empresa. Y nos venía con un Excel adjunto y nos descargamos el Excel y de repente pues eso no era nada. Y a los pocos días nos empezaron a llegar muchos correos de spam y de cosas que no estábamos solicitando, todo al correo corporativo. Así que ahora el canal de comunicación pues se ha visto un poco afectado.
Bueno, pues ya ves que son casos muy, muy habituales. Son solamente tres ejemplos de miles que ocurren pues muy a menudo. ¿Cómo podemos identificar realmente un ciberataque? ¿Qué debemos hacer? Y que no, que esto también es importante. Pues se lo vamos a preguntar a continuación al experto en seguridad informática y hacker profesional, Antonio Ramos Barón. Antonio, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, ¿hay alguna manera de detectar un ciberataque?
Manera, es decir, existen determinados, dependiendo de la compañía, si tú eres un usuario tendrás menos medidas de detección, ¿no? Las empresas suelen tener soluciones comerciales, de grandes fabricantes y tal, que sí minimizan mucho este riesgo, pues porque alertan pues de llegada de una campaña de correos masivos, el famoso spam, etcétera, que va a ser parte de un phishing. Existen determinadas sondas, sistemas de monitorización, etcétera. Sí existen tecnologías, pero esas tecnologías, como cualquier tecnología, también son saltables por los cibercriminales, ¿no? Y esa es la problemática que estamos tratando. Aunque muchas se paren, muchas son exitosas, como hemos visto.
Bueno, ¿qué debemos hacer ante un ciberataque si somos objetivo de estos piratas informáticos? ¿Y qué es lo que nunca deberíamos hacer, Antonio?
Tenemos dos cosas. Si somos una empresa o si somos usuarios normales que estás trabajando en tu casa, o el usuario normal que utiliza ese ordenador en tu casa. Hombre, si es en empresa, normalmente las empresas disponen de terceros que les llevan esta seguridad o ciberseguridad, más pequeña o más grande, o sus propios centros implementados de ciberseguridad. Pues lo primero siempre es, ante las primeras sospechas de que algo extraño ha llegado, algo está haciendo extraño en el ordenador, se te ha pedido unos datos que no suele ser normal, que se ha dirigido el director financiero que nunca habla contigo, se ha dirigido a ti, etcétera, reportarlo. Porque ellos ya se encargarán de, ¿vale? Porque ellos tienen esa especialidad y esa misión. Si ya eres un usuario normal, ¿no? Que estés trabajando en tu casa, un profesional, un autónomo, etcétera, yo siempre recomiendo aplicar la misma prudencia de la vida física. Es decir, nunca tu banco te va a enviar un correo para que introduzcas tus datos personales de acceso a la cuenta. Eso nunca va a pasar. No te van a enviar estos SMS, que se está haciendo mucho por SMS, y para hacer lo mismo, o estas tremendas ofertas de descuento de energía que prácticamente vas a pagar 5 euros al mes. No, cuando algo es muy bonito, demasiado fácil, etcétera, y no sabes muy bien la fuente de dónde proviene, puedes limitarte a no acceder a esa información, porque como habéis dicho muchas veces, un solo clic, el abrir o introducir un solo dato puede desencadenar que seas una víctima o de un fraude, de una estafa, o de un secuestro de información, que es todo esto famoso que hablan del ransomware, que te cifran tus datos y te piden dinero a cambio de volverlos a tener.
Está claro, estar siempre muy, muy vigilantes y ante cualquier sospecha, reportar y nunca, nunca pinchar, hacer clic, como nos estaba diciendo ahora mismo Antonio Ramos, experto en seguridad informática. Antonio, gracias por ofrecernos estos consejos.
Muy bien, gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Un saludo. Bueno, lo destacamos hace tan solo unos instantes. Si mañana vas a comprar un test de antígenos a una farmacia en nuestro país, no podrá costarte más de 2,94 €. Así lo anunciaba ayer el gobierno después de que esta sexta ola provocara pues el desabastecimiento de estos productos, de estas pruebas, y multiplicara además su precio, especialmente en las últimas semanas, durante las Navidades. Hoy el precio de estas pruebas todavía es libre y estamos en un día, podemos decir, de tránsito entre el anuncio y la entrada en vigor de la medida, que como te estamos contando será mañana. Nos hemos acercado a varias farmacias de diferentes puntos de nuestro país pues para ver cómo va la venta precisamente de estos tests. ¿Se está esperando la gente a mañana para llevárselos a un precio menor? En Galicia la incidencia está altísima, la incidencia del COVID, y ayer se batió un nuevo récord de contagios desde que comenzara la pandemia. Nos vamos a ir precisamente a continuación a una farmacia en Santiago de Compostela. Allí está Patricia Iglesias. Patricia, ¿qué tal?
Buenos días, Pilar. El enfado es generalizado por aquí. Hay quien tiene varios cientos de test en el almacén. Algunas farmacias, incluso miles, nos dicen que van a tener que vender ahora por la mitad de lo que les costó o incluso menos. Así que las pérdidas, depende de cada botica, van por cientos o también por miles de euros.
A diferencia entre 4,60 y 2,94, es fácil de hacer. Eso multiplicamos por 200, que fue lo que compré en la última partida. Ustedes saquen las conclusiones, 332 euros exactamente.
Pues va a suponer pérdidas porque ahora en la época de Navidad, que fue cuando hubo toda esta demanda, nos ofrecieron test carísimos a unos precios muy elevados. Nos pedían 6 euros, incluso más, o sea, fue una locura.
Se quejan además de que la intervención se haga tarde, cuando ha pasado el pico de la demanda de test de las fiestas, y que vaya a incidir solo sobre el precio final y no se tenga en cuenta que en toda la cadena hay muchos intermediarios. Puestos a intervenir, hay quien se pregunta incluso por qué el gobierno no actúa así también en otros bienes esenciales como la luz o el precio de la vivienda. El caso es que para algunos usuarios este 2,94 es todavía un precio máximo demasiado elevado.
Yo pienso que, bueno, lo han bajado, pues estaban altísimos, pero hay mucha gente que eso tampoco lo puede pagar, que están muy mal, que le han cerrado un negocio, que tienen muchos problemas y no se pueden pagar, no sé, porque si son tres en la casa, porque no es una sola persona, si son tres, ¿cuánto se le suma?
La demanda no es tan alta como en semanas previas, pero los tests siguen siendo producto estrella, desgraciadamente, todavía en las farmacias.
Pues eso, en Galicia nos vamos a ir rápidamente hasta Canarias para conocer qué es lo que está pasando allí. Jorge Peris, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. El nuevo precio de los test de antígenos fijado por el gobierno supone un quebradero de cabeza para las farmacias en Canarias. Muchas de ellas se oponen frontalmente a una medida que consideran desproporcionada por las pérdidas económicas que conlleva vender un test a 2,94 euros cuando lo compran a 4 euros y medio, llegando incluso a pagar 6 euros en época de desabastecimiento. Los farmacéuticos estiman en casi 2.000 euros de pérdidas por cada stock de 1.000 test, teniendo en cuenta que se venden unos 70 al día. Esto provoca que algunas farmacias se planteen seriamente la opción de no venderlos más. Elena Hernández es la titular de la farmacia La Feria en Las Palmas de Gran Canaria.
Del orden de 2,50 por test. Entonces, claro, las farmacias que tengan un stock de más de 1.000 test de antígenos en stock, pues vamos, claro. Nosotros no, gracias a Dios, no nos influye mucho porque hemos sido bastante previsores, pero claro, entiendo que otras farmacias, la verdad que es un buen agujero.
Por si fuera poco, hay farmacias que siguen teniendo a la mayor parte de sus trabajadores en ERTE.
Gracias, Jorge. Ahora, tu COPE local.
Estás escuchando Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Esto es la radio, mira. Cuando se enciende esa luz roja, quiere decir que estamos en el aire.
Este fin de semana, en Tiempo de Juego, hacemos historia. Con todos los partidos de la Copa del Rey.
La Copa en la Cope.
Y este domingo, dos citas imprescindibles. La final de la Supercopa de España.
Real Madrid Athletic Club.
Y Paco González entrevista a una institución de la radio española.
El grande, único.
Pepe Domingo Castaño. Sus inicios, sus recuerdos, sus anécdotas.
¡Solo faltas tú!
Tiempo de Juego. El número
número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes qué instrumento es este que va a sonar ahora mismo? Pues te lo digo yo, se llama albogue o gaita serrana y es el único instrumento musical típicamente madrileño que existe, aunque muchos no lo conocíamos, la verdad, Mónica.
Hola Pilar, pues sí, se trata de un instrumento de viento de la época medieval muy utilizado en la Sierra de Madrid por los pastores. Es un tubo de madera en cuyos extremos se insertan dos pabellones de cuerno, el más grande para amplificar el sonido. Mira, vamos a hablar enseguida con Miguel Nava, que es un madrileño apasionado de este instrumento. Vamos a hablar con él, como te digo, para que nos cuente más curiosidades de esta gaita serrana que muchos desconocíamos, yo no tenía ni idea, y nos explique también cómo las fabrica.
Escuchar enseguida, antes nos vamos a la DGT. Y allí en la DGT está Patricia Arriaga. Patricia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora pendientes de un accidente en la salida de Madrid por la carretera de Andalucía, por la A4 en la zona de Pinto. Cierra el carril derecho y ocasiona 3 kilómetros de retención. También precaución en otra salida, la de la carretera de Toledo en la A42 en Fuenlabrada. Registramos tráfico lento en este tramo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil. Te darán la mejor tasación.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cambiar es una actitud y a mí me gusta cambiar.
En Plaza Norte 2 sabemos que todo cambio empieza por ti. Por eso nuestras rebajas son para quienes van por delante. Mejores marcas y diseñadores, tendencias novedosas y tú. Así se hacen unas rebajas diferentes. Descúbrelas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Yamóvil. 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil. Te darán la mejor tasación.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Thank you. Bueno, ya es la segunda vez que lo escuchas, pero porque te lo hemos puesto hace un poquito, ¿eh? Antes. Seguramente hasta hoy no conocías que se trata del único instrumento realmente madrileño que existe. Se llama albogue o gaita serrana. Mónica, ¿tú lo conocías? Porque yo no, la verdad.
Yo no.
Tampoco,
yo
¿no?
Yo no. Yo lo confieso aquí ante ti y ante todos los oyentes. Y claro, bueno, muchos se creen que este instrumento, bueno, que el instrumento más castizo que existe es el organillo, ¿verdad? Que todos conocemos,
sí, claro,
por su protagonismo en las verbenas madrileñas, pero en realidad no es así. El organillo tiene sus raíces en Alemania y el único instrumento 100% madrileño que existe es esta especie de flauta que acabamos de escuchar, que empezaron a utilizar los pastores de la Sierra de Madrid, Pilar.
Bueno, pues Miguel Nava es músico y es además uno de los responsables de que volvamos a hablar de este instrumento hoy en día. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, aquí Mónica y yo, madrileñas, y no sabíamos que este era un instrumento típico de Madrid. ¿Desde cuándo conoces tú la existencia del albogue?
Bueno, pues ya desde hace unos años, que me llamó también mucho la atención, leyendo un artículo que había publicado un musicólogo en los años 50, en un estudio. Entonces, este hombre, que era un estudioso del folclore, en general y en particular de Madrid, pues dándose un paseo un día por la Sierra de la Cabrera, pues descubre que hay un pastor tocando este instrumento. Este uh-huh. instrumento, que en manos populares se ha llamado siempre gaita serrana, y luego ya un poco más técnicamente, musicológicamente hablando, el albogue. El albogue porque es un instrumento de procedencia árabe, como ya la propia palabra nos indica, ¿no? Es un instrumento pues muy interesante, eso en manos pastoriles, y que ha servido pues para acompañar a la gente en sus ratos libres, en su tiempo muerto, haciendo música popular.
¿Y es difícil de tocar, Miguel? ¿Cómo se toca?
Sí, bueno, se toca, podríamos definirlo, digo, para describirlo un poco, claro, porque la palabra albogue no describe absolutamente nada el instrumento, si no has tenido una aproximación a él. Podríamos definirlo como una especie de clarinete pastoril, es decir, un instrumento de lengüeta simple, eso que recuerda a la del clarinete, un trozo de madera con 5 o 6 agujeros en donde se posicionan los diferentes dedos, y luego una característica que es un pabellón sonoro de cuerno, de vaca, que es lo que le hace ese sonido tan característico y tan potente. ¿Es difícil de tocar? Bueno, sí, claro, como todos estos instrumentos, son instrumentos poco estandarizados y que hay que, bueno, dedicarles un tiempo. Tiempo y luego, pues bueno, te haces con él como con todos los instrumentos.
Uh-huh. Oye, Miguel, ¿tú eres madrileño?
Sí, yo soy de Madrid.
¿Sí? O sea que...
De Tetuán, además.
Bueno, castizo, sin duda.
Castizo, y de familia, sí.
Ajá. Y tanto te ha gustado además, Miguel, este instrumento que hasta has empezado a dar clases de esta gaita serrana, ¿no?
Sí, porque eso ya llevamos bastantes años investigando y me llamó, como lo ha llamado a todo el mundo la atención con este artículo, pues que ese instrumento fuera el único instrumento autóctono de la provincia de Madrid, ¿no? Uh-huh. Yo empecé a trastear con él y al principio pues eso era como muy muy dificultoso, pero luego vi que era un instrumento que nos podía permitir sobre todo acercarnos a las raíces de nuestra música, también muy desconocida, y que gracias a este musicólogo García Matos y en la publicación que hizo en el Cancionero Musical de la provincia de Madrid allá por los años 50 y tantos del siglo pasado, pues podemos ahora mismo poder recomponer y recuperar estos sones y este sonido tan peculiar.
¡Qué bonito! ¿Y cuántos alumnos tienes? ¿Hay gente que tiene mucho interés por este instrumento?
Bueno, tenemos eso, un aula de música ahí dentro de una escuela de música popular que se llama Entre Sierras, y ahora mismo pues somos en torno a 8 o 10 personas trabajando sobre este instrumento, o sea que no está nada mal.
No está mal, no está mal.
Oye, ¿y es difícil de afinar? ¿Cómo se afina el instrumento, Miguel?
Bueno, se afina con mucho entusiasmo y sobre todo, y mucha dedicación.
Con buen oído.
Muy buen oído. Luego yo creo que hay que mencionar también que hemos desarrollado con este grupo Vida, eso que llevamos trabajando varios años, hemos desarrollado ya instrumentos muy elaborados. No es lo mismo el albogue, la gaita serrana que tocaba este pastor hace 50 años, los instrumentos que nosotros estamos ahora ya confeccionando pues con buenas maderas, con buena...
Es otra cosa.
Ahora todo es otra cosa. No deja de tener su dificultad, pero es más fácil también. Nosotros tenemos los conocimientos musicales, que tanto lo tenía la gente antiguamente, para poder estructurar bien el instrumento, desarrollar una buena escala.
Bueno, pues...
Qué curioso.
La verdad que ha sido muy curioso y muy interesante hablar contigo, Miguel, porque nos acabas de descubrir a muchos madrileños este instrumento. Miguel Nava, gracias por acercarnos este instrumento tan castizo que muchos desconocíamos. Ha sido un placer. Gracias, Miguel. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy es el último día para vender test de antígenos por encima de los 3 euros. Mañana las más de 22.000 farmacias españolas tendrán que venderlos a un precio máximo de 2,94 euros. Es el precio regulado por el gobierno y los farmacéuticos denuncian que para ellos pues supone un problema. Algunos van a tener que venderlos a un precio más bajo de lo que realmente les costó. Antucho Espinosa tiene una farmacia en Galicia. Él va a perder, por ejemplo, más de 330 euros desde hoy.
Porque o goberno non ten a mesma dilixencia, ¿no?, en tamén controlar produtos de primeira necesidade para a poboación, como é a electricidade ou como é a vivenda. Esa é a miña pregunta, ya deixo aí no aire.
Y la vacunación infantil coge ritmo mientras se van disipando las reticencias de muchos padres. Mañana sábado se cumple un mes del inicio de la vacunación en España en niños que tienen entre 5 y 11 años. En el informe COPE de hoy señalamos que el 38,3% tiene ya la primera dosis puesta. Son más de 3.300.000 los pequeños que se sitúan en esta franja de edad. Por otro lado, son pocos los efectos adversos notificados en los niños. Francisco Álvarez, de la Asociación Española de Pediatría.
Se han comunicado 12 miocarditis, ¿vale?, pero muy leves, que ya están totalmente recuperadas, con una incidencia bajísima comparada con los adolescentes o los adultos jóvenes.
Y las Navidades y los miles de contagios por la variante Omicron han reducido las reservas sanguíneas hasta niveles alarmantes en España. Muchas comunidades pues han lanzado llamamientos urgentes a toda la población para que acuda a donar sangre. Una petición con la que quieren evitar que la sanidad se paralice pues al tener que suspender intervenciones, urgencias o trasplantes. Ramón Lecumberri es vocal de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Nos recuerda que a pesar de haber pasado el coronavirus, se puede donar.
Una persona, un donante que ha tenido el COVID puede donar, y lo que viene a ser ahora las pautas establecidas es que tienen que pasar alrededor de 4 semanas después de la desaparición de los síntomas o al menos 2 semanas después de la negativización de la PCR.
Y la deportación de Djokovic sigue en el aire después de que este viernes el gobierno de Australia haya anulado por segunda vez el visado del tenista. Sin embargo, Djokovic no se encuentra detenido ni lo va a ser durante esta noche. Están a la espera de su reunión con funcionarios de inmigración el sábado por la mañana. Así lo ha afirmado un representante del gobierno. A partir de ahí ya se tomarán cartas en el asunto.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 14 de enero, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Con esta jornada queremos invitar a los niños a rezar, a frecuentar el templo, a ocuparse de las cosas de Dios, para poder luego servir a los demás. También enseñar a los niños para que sean generosos con los misioneros, con sus pequeños ahorros. Y explicarles, con el ejemplo de los misioneros, cómo también ellos pueden llevar la luz de Jesús a otros niños, a sus familias. sobre todo a aquellos que viven en mayor oscuridad.
Es el delegado de misiones de la Archidiócesis de Madrid, Manuel Cuervo, hablando de cómo pueden los misioneros, también los más pequeños, llevar la luz de Dios a todos los rincones del planeta. Todo ello con motivo de la jornada de infancia misionera que vamos a celebrar este domingo con el lema «Con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo».
Luz para el mundo. Cuando sus padres presentaron al niño en el templo, siendo apenas un bebé, Simeón lo reconoció como luz para alumbrar a las naciones. Lleno del Espíritu Santo, aquel anciano fue capaz de percibir la presencia del Mesías. También los misioneros, llenos de Dios por la oración, llevan al mundo la luz de Jesús, que ilumina la vida de las personas y los pueblos. Nosotros, como ellos, estamos llamados a hacer brillar ante todos la luz de Cristo.
Este año, debido a la pandemia, no va a tener lugar el tradicional encuentro de infancia misionera, el 15º ya, que se hubiera celebrado mañana, en la víspera de esta jornada. Lo que sí va a tener lugar el domingo, a las 11:30 de la mañana, en la parroquia San Pablo VI de Tres Cantos, es la celebración de la Eucaristía con las familias, en esta jornada de la infancia misionera, presidida por el vicario episcopal de la 8, el padre Ángel Camino. Pues ahora, a la 1:35, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia en Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de enero. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El domingo a mediodía, la Catedral de la Almudena acogerá una Eucaristía presidida por el Cardenal Osoro, en la que el Arzobispo de Madrid administrará el sacramento del bautismo a varios niños. Alejandro y Mari Carmen, de la Parroquia Sagrado Corazón de María, son los padres de María del Carmen López Rivas, una de las pequeñas que serán bautizadas por el Arzobispo de Madrid.
El hecho de poder celebrarlo en la catedral, oficiando la celebración el obispo, nos produce pues una gran satisfacción. Todo ello porque refleja de mejor manera la comunión con la Iglesia a la que la niña se incorpora.
La forma en la que nos hemos preparado ha sido gracias a la fe que vivimos en nuestra familia, una fe que vivimos de manera natural y gracias a la familiaridad que tenemos con los sacerdotes de nuestra parroquia, que son unas personas excepcionales. Y esa fe nos ha ido preparando nuestro corazón para el sacramento del bautismo, y del cual nos sentimos muy felices y contentos por poder ampliar la familia cristiana.
También el domingo la Iglesia celebra la festividad litúrgica de San Fulgencio Obispo. Con este motivo, la parroquia que lleva su nombre va a honrar al santo en esta jornada, que coincide con el inicio del año del 50 aniversario de la dedicación del templo. Lo va a hacer con una solemne Eucaristía a mediodía que presidirá el párroco Pedro José Lamata. Además, el martes tendrá lugar la fiesta del otro copatrono, de San Bernardo. Ese día, a las 6:30 de la tarde, se celebrará una Eucaristía en el templo Colegio Diocesano San Bernardo, y media hora después, a las 7, en la iglesia parroquial. Y vamos con más asuntos. Las Hermanitas del Cordero han organizado para este domingo una jornada de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer el proyecto Monasterio del Cordero en Madrid, que quieren construir. La presentación se va a desarrollar en la Capilla del Obispo a partir de las 6 de la tarde, tras el rezo de vísperas. El acto se realizará de manera presencial, respetando las normas establecidas en este tiempo de pandemia. Ellas mismas nos hablan de este proyecto y de su congregación.
Se trata de un proyecto de monasterio abierto, cuya sencillez y belleza refleja la humildad y la cercanía de Dios, y donde los más pobres y vulnerables se sienten también en su casa.
Ofrecemos nuestra vida monástica. La capilla abierta es un oasis de paz en la ciudad, y la liturgia deja ver a todos el amor tan gratuito del Cordero.
La vida fraterna, con la acogida de todo el que llega, los más pobres y también familias y jóvenes.
La hospitalidad de la mesa abierta, donde pobres y ricos comparten la comida como hermanos y gustamos las alegrías de la comunión, que es también pan para nuestras almas.
Hasta el domingo estás a tiempo de inscribirte para participar en la primera edición del primer concurso musical católico de Madrid, Madrid Life Talent, convocado con el lema Cante, camina, canta en la fe, una iniciativa promovida por las delegaciones de jóvenes del Arzobispado de Madrid, de Getafe y Alcalá de Henares, con la colaboración de la Delegación Episcopal de Enseñanza de la Diócesis de Madrid, Confer Madrid y la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid. Luis Melchor es el director del Secretariado de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Madrid.
Lo que estamos buscando es que realmente estos jóvenes puedan tener una mayor proyección y puedan tener un reconocimiento dentro de la Iglesia. Por eso todo lo que nos está llegando os aseguro que está siendo muy bueno. Y nuestro sueño es que, efectivamente, cuando lleguemos a la final, el ganador pueda dar un paso adelante en la música católica y que nuestra liturgia, nuestras oraciones y nuestros encuentros estén acompañados por algo tan esencial para los jóvenes como es cantar, bailar, y tocar todos los instrumentos y poner en juego toda nuestra creatividad.
El lunes la Iglesia celebra la festividad litúrgica de San Antonio Abad, patrono de los animales. La Iglesia de San Antón va a celebrar esta fiesta con un amplio programa de actividades en honor al santo, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Entre ellos, la venta de panecillos, que da comienzo esta misma tarde, que se va a prolongar hasta el lunes. Además, claro, la bendición de animales, que será el lunes de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Habrá eucaristías este día de forma ininterrumpida cada hora desde mediodía hasta las 7 de la tarde, que va a ser la misa solemne que preside el arzobispo de Madrid. Además, las vueltas de San Antón serán a las 5 de la tarde, partiendo desde la propia iglesia. Lo va a hacer otra parroquia que va a celebrar también esta fiesta, es la de San Sebastián, también con la bendición de mascotas. Lo hará su párroco, digo, Pedro Pablo Colino, en el marco de la misa de mediodía, respetando las normas establecidas por las autoridades sanitarias para esta situación de pandemia.
Ellos tienen un lugar en la creación de Dios y también forman parte de nuestras vidas, nos acompañan, nos ayudan, son un regalo también para nosotros. El próximo lunes, 17 de enero, celebramos en la misa de las 12 el día de San Antonio Abad, y en la misma misa, acompañados de sus dueños, bendecimos a los animales y mascotas uno por uno.
Y un asunto más de forma breve: mañana, como cada tercer sábado de mes, la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid va a celebrar sus cultos de hermandad. Se abrirá la capilla de la cuadra de San Isidro de 6 a 7 y media de la tarde, donde tendrá lugar el rezo del rosario, vísperas y el responso por los fallecidos, y luego ya a las 8 de la tarde en la Real Colegiata de San Isidro celebrarán la Eucaristía. Pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar con el que hasta el miércoles ha sido obispo auxiliar de Madrid, monseñor Santos Montoya, que ha sido nombrado por el Papa Francisco nuevo obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. Enseguida le vamos a saludar en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo. Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal. Comentados.
Hola, muy buenas noches.
Por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, El Mago de Oz con Judy Garland. Classics con José Luis García. El viernes por la noche en 13.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén. Y caerá la mí, y lo no lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este viernes 14 de enero.
Estoy seguro que Santos pues lo hará como lo ha hecho aquí, y lo ha demostrado en los sitios donde ha estado, en el seminario, en la parroquia, a Beata, ahí todavía la recuerdan, ¿no? Y en muchos sitios donde ha estado, es decir, hoy es de seminarista, ¿no? Por tanto, es decir, no es alguien que sea desconocido, y ni alguien que no se le conozca por la entrega, por el trabajo, por la fidelidad, por resolver los problemas de fondo. Yo os diría que Santos no se queda en la superficie, ¿no? Es más, a ti mismo, que a veces escurrirías el bulto, te hace entrar en que entres en la profundidad de los problemas.
Escuchabas al arzobispo de Madrid en la rueda de prensa celebrada este miércoles después de conocerse el nombramiento por parte del Papa Francisco de Monseñor Santos Montoya como nuevo obispo de Calahorra y La Calzada Logroño. Nacido en La Solana, en Ciudad Real, en febrero, hace 56 años, su vida personal y pastoral ha estado siempre vinculada a nuestra archidiócesis. Fue ordenado sacerdote en el año 2000, fue director del Colegio Arzobispal del Seminario Menor, arcipreste de Delicias Legazpi o párroco de la Beata Mariana de Jesús. Fue decisivo en su vida, siempre lo ha dicho, conocer Acción Católica, de la que, por cierto, fue viceconsiliario diocesano. El 29 de diciembre de 2017 fue nombrado obispo auxiliar de Madrid, ordenación episcopal, luego tuvo lugar en la catedral el 17 de febrero de 2018. Y en su carta de esta semana, titulada La tarea del obispo, el cardenal Osoro se dirige además también de forma muy afectuosa hacia el que ha sido su obispo auxiliar. Da gracias al Señor por todo lo que le ha ayudado en este tiempo, por la fraternidad, dice, vivida en concreto. Bueno, pues ya le saludamos, don Santos. Muy buenas tardes, gracias por atendernos y enhorabuena, ¿eh?
Muy buenas tardes, muchas gracias. Encantado de estar en el programa.
Dos días después de ese nombramiento, me imagino que ya al menos ha tenido tiempo para asentar en su corazón, en su cabeza, ese encogimiento, decía usted en la rueda de prensa, yo diría tsunami interior casi, ¿no? Porque me imagino que tiene que ser así, cuando el Señor, a través del sucesor de Pedro, pues le encomienda esta nueva tarea, ¿no?
Sí, y la verdad es que tiene sabiduría la Iglesia cuando uno le dan la noticia y te dicen, y ahora te estás unos días en silencio, no comentes esto y deja que se vaya haciendo la digestión. Porque todas estas cuestiones hay que irlas asimilando hasta que, lógicamente, bueno, pues cuando se da la noticia, pues es verdad que de pronto hay una aluvión de reacciones que, por otra parte, son pues muestras de afecto y que se agradecen siempre, ¿no? Bendito aluvión.
Me imagino que surge esa sensación paradójica, ¿no?, de alegría por este nuevo reto que Dios le concede, pero, bueno, pues también de cierta añoranza, ¿no?, por tener que dejar esta tan querida para usted Iglesia Diocesana de Madrid.
Sí, pero esto es es la constatación también de nuestra vida, ¿no? Es, bueno, pues lo lógico es que cuando uno se ordena sacerdote, pues ya sabe que uno no se pertenece, ¿no? Y esto se va asimilando también en el tiempo del seminario. Uno se ordena para el pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios le sea reclamado, ¿no? Y uno no elige ni a quién va dirigido y bueno, lo que uno le vayan diciendo en este sentido, ¿no? Uno se fía también de la Iglesia que le va señalando el lugar. Y cuando esto, bueno, pues ocurre como sacerdote, y entonces es recordar también que estamos disponibles para los distintos destinos que se nos ofrezcan, ocurre siendo pues obispo y ahora pues en este nuevo encargo igual. Y es verdad, pues serán a veces estos sentimientos encontrados, ¿no? Pero bueno, pero benditos a Dios en sus manos.
Esto es una plasmación, desde luego, además de su lema episcopal, es en tu palabra, ¿no?, en la que habla usted de la confianza, claro, de anunciar al Señor, y ahí es donde se entiende también su misión, ¿no?, como sus instrumentos. Hablaba yo de esa carta, don Santos, del arzobispo de Madrid, en la que habla con enorme afecto de usted, ¿no? Se refiere, decía, a esos momentos de fraternidad compartida. En estos más de 3 años ha compartido usted, auxiliado en sus tareas al cardenal Osoro. Me imagino que esta paternidad también es forma de ejercer el ministerio, pues que le ha enseñado él, seguro le van a marcar, ¿no?, de alguna forma ahora también en su responsabilidad al frente de esa Iglesia diocesana.
Pues sí, sin duda. Quiero decir que primero agradecer las palabras amables de don Carlos. La relación ha sido muy cordial en este tiempo, o sea que solo podemos dar pues esto gracias a Dios por, bueno, hemos tenido la posibilidad también de tener esta convivencia, de vivir juntos en bueno, pues nosotros tres en los últimos ordenados pues hemos estado compartiendo vivienda, pero vamos, como estamos enfrente, pues compartimos muchos momentos de desayunos, etcétera, pues con don Carlos y demás. Entonces, bueno, pues agradecer, por supuesto, las palabras y luego, bueno, pues ha sido también el hecho de trabajar juntos y darnos cuenta de, bueno, pues también de su estilo, ¿no? Uno también va cogiendo realidades de todos los ámbitos en los que se encuentra y qué duda cabe pues que pues nos ha transmitido un trabajo intenso. El otro día en plan de broma decíamos ritmo Osoro, ¿no? En el sentido de un trabajo incesante y luego también de un estilo pues austero, desprendido, atento a la gente, cercano, en fin, pues hay muchos rasgos que son muy muy imitables, Dios lo quiera.
Una de sus labores será, entre otras, claro, acudir a muchas parroquias en esas visitas pastorales, algo en lo que, bueno, pues usted ha ganado experiencia en este tiempo. En alguna ocasión, de hecho, nos lo ha contado aquí en este espejo, la importancia, ¿no?, de escuchar, de estar cerca de la gente. ¿Qué ha aprendido don Santos en estos años como obispo auxiliar y que le gustaría pues también trasladar o extrapolar como obispo titular a su nueva diócesis?
Bueno, cuando uno se asoma a la realidad de la Iglesia, nos damos cuenta de su gran riqueza y que a veces encasillamos en términos muy generales lo que es una riqueza muy grande, ¿no? Entonces, todos los colegios, pues las parroquias, cada una con su identidad concreta, residencias, enfermos. Entonces, nos damos cuenta que la vida de la Iglesia está más viva de lo que aparece, de lo que aparentemente a veces se quiere dar a entender, ¿no? Uh-huh. Entonces, me llevo esto, ¿no? Esta variedad que hay que respetar, que hay que acompañar, en algunos casos también reorientar, pero, bueno, pues sí que agradezco también el hecho de este paso previo por ser obispo auxiliar, que le permite a uno pues tener un cierto rodaje con esta visión más de conjunto, ¿no?, de la Iglesia.
Le hago una más, va a sustituir al que desde octubre es nuevo arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano. No sé si ha tenido la oportunidad de hablar con él, o quizá con el que ha sido este tiempo administrador diocesano, con Vicente Robredo. ¿Qué le han dicho, cómo ha sido esa primera toma de contacto? Y no sé si sabe ya cosas de la que va a ser su nueva diócesis, que ha tenido tiempo de informarse en estos días.
Bueno, los encuentros que ha habido han sido de saludo, de cordialidad y bueno, pues con los mejores deseos, ¿no? O sea, en ambos casos, en el caso de don Vicente y don Carlos. Y bueno, pues confío que en estos días pues podamos tener una conversación más fluida y viendo un poco cuál pueden ser las posibilidades o los retos de la diócesis, que de algún modo en estos días en los medios, en los distintos medios, en distintas entrevistas se han podido decir, ¿no? En la página web, que está muy bien hecha, decíamos, se pueden ver pues cuáles son los rasgos de esta diócesis, ¿no? Dónde están las líneas de trabajo pastoral, en qué ámbitos se están centrando, haciéndose eco de la sinodalidad que nos está pidiendo a todos el Papa, y luego atendiendo pues a los distintos ámbitos de la Iglesia, con lo cual es una diócesis que funciona bien. Han ido también hace poco, pues don Vicente estuvo en la visita ad limina en el grupo anterior de los obispos también de esta zona. Y bueno, pues la impresión es muy grata hasta el momento.
Bueno, pues la toma de posesión será el 5 de marzo. Nosotros le deseamos lo mejor en ese nuevo tiempo, en esa nueva tarea que el Señor le encomienda al frente de esa diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño. Y, por supuesto, le agradecemos su entrega generosa a esta iglesia que peregrina en Madrid. Don Santos Montoya, monseñor Santos Montoya, ya sabe que esta diócesis va a seguir siendo su casa, ¿eh? Cuente con nuestra oración. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este segundo viernes de enero. Desde el martes y hasta el 25 de enero vamos a celebrar una nueva edición de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año, con el lema "Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo", un texto bíblico que se inspira en la visita de los Reyes Magos al rey recién nacido en Belén. Aquí en Madrid, como es habitual, recogiendo también la invitación, pues un comité interconfesional con representantes de las distintas confesiones cristianas van a celebrar distintos actos para esta Semana de Oración, que darán comienzo, como te digo, el martes a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena, acto que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid y en el que va a predicar la pastora de la Iglesia Evangélica Española, la reverenda Esther Ruiz. Saludo y hablo ya de todo ello con Jaime López Peñalba, es el director académico del Centro Ecuménico Julián García Hernando. Hola, Jaime, bienvenido.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por recibirnos.
Este año se quiere poner el acento en el alcance universal del anuncio de la salvación en Cristo, y la verdad que es preciosa y muy acertada, Jaime, esa referencia, ¿no?, a los magos de Oriente, pues que manifiestan, que encarnan a la perfección esa unidad de todos los pueblos, ¿no?, deseada por Dios.
Bueno, desde siempre han sido en la tradición cristiana el símbolo de la diversidad y de la universalidad del pueblo de Dios, ¿no? Todos los pueblos que buscan la verdad y, por lo tanto, que buscan a Dios, y que se ponen en camino juntos y que se encuentran con Jesucristo juntos, ¿no? Y por eso son un símbolo de unidad, la verdad es que muy potente, que además nos ayuda a todavía saborear un poco el tono navideño de estos últimos días.
Los obispos católicos de Europa no han dudado en promover una comisión de ayuda, de respaldo también a los cristianos de Tierra Santa, ese espíritu ecuménico, ¿no?, y abierto a la paz de las religiones en Oriente Próximo. Por eso los materiales de este año los ha preparado el Consejo de las Iglesias del Próximo Oriente, con sede en Beirut, ¿no?, una región del mundo donde los derechos humanos, pues la verdad que son casi, podríamos decir, pisoteados, ¿no?
Sí, y a la vez una tierra con muchos conflictos y con muchas divisiones y con muchos peligros para la convivencia y la fraternidad humana, pero a la vez simultáneamente una tierra que ha sido famosa en los años recientes también por una experiencia de convivencia entre las distintas religiones y entre las distintas confesiones cristianas. Por eso yo creo que su experiencia también pues es muy valiosa y su inspiración es muy valiosa para nosotros.
En este mensaje me centro en esa bella reflexión, ¿no?, sobre los magos, el cómo abre cada uno su cofre con regalos, como dicen nuestros obispos. Así se dice de forma metafórica también los cristianos, y ojalá fuéramos capaces, ¿no?, de entenderlo, digo así, cuando uno abre sus dones, ¿no?, el cofre de cada tradición que tiene de la persona y de la obra de Jesús, porque todos podemos enriquecernos, ¿no?, al compartir esos dones de los diversos puntos de vista.
Es una de las ideas pues más interesantes y una de las experiencias pues más ricas que está haciendo el ecumenismo contemporáneo, esto que hemos llamado ecumenismo intercambio de dones. En el diálogo que hay entre las distintas iglesias y comunidades cristianas, pues verdaderamente en los últimos años nos estamos enriqueciendo mucho, cada uno como desde nuestras perspectivas, desde nuestras preocupaciones, desde nuestra sensibilidad, a la vez que afrontamos retos muy comunes en cierto sentido, ¿no? Pero este intercambio de dones es una de las realidades más bellas y más vivas del ecumenismo actual.
Otro asunto importante, lo que también hablan en ese mensaje, recuerden ellos que el movimiento ecuménico como fenómeno contemporáneo, ¿no?, surgió como una obra del Espíritu Santo. A mí esto me parece siempre también, Jaime, importante el recordarlo, porque es verdad que el ecumenismo no es el resultado de nuestra acción, que está muy bien el que nos juntemos, que recemos, sino que también es obra del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso digo una semana, un octavario, para pedir al Señor por esa unidad a través de la oración que Él mismo quiere y desea, pues es tan importante.
Claro, desde siempre los papas nos han, y el Concilio Vaticano II, nos han indicado que la oración era el alma del ecumenismo y que más allá del diálogo teológico, que es decisivo, más allá de un poco de la acción común, ¿no?, cuando los distintos cristianos nos comprometemos pues en buscar la justicia de manera conjunta, más allá de todo lo que nosotros podamos hacer, pues hay un ecumenismo del corazón que es el que permite que por una parte reconozcamos la unidad que Dios ya nos ha dado a la Iglesia, ¿no?, por eso la confesamos cada domingo en el credo como una, y también que nos abramos a la unidad que está por realizarse en la medida en que también nosotros pues vayamos caminando en santidad, que nos vayamos convirtiendo en nuestro corazón. Esto sobre todo ocurre a través de la oración y de la apertura al Espíritu Santo y de la docilidad al Espíritu Santo, claro.
En 20 segundos te pregunto, no que me hables de ellas, porque las celebraciones están en archimadrid.org, todas ellas las que va a haber, pero digo lo que suponen el que cada día se celebre y acoja un templo distinto. ¿Qué significa esto realmente, Jaime?
Bueno, tiene un punto de encuentro de los distintos agentes de pastoral y cristianos que están más comprometidos en el ecumenismo en Madrid, ¿no? Esto, al fin y al cabo, también es un momento de visibilización de un trabajo que se mantiene durante todo el año, ¿no? Y de encuentro como muy de una cierta familia, ¿no? De unos ciertos cristianos que están siempre como juntos. Pero también tiene un punto como de dar a conocer esta realidad, ¿no? Y de que todos tomemos conciencia y vivamos como algo nuestro, ¿no? Este amor a la Iglesia unida, que tiene que ser una cosa que se encienda más y más en todos nosotros.
Pues la necesidad de permanecer unidos, de rezar juntos, porque con ello colaboramos ese anuncio del Evangelio. Las diferencias teológicas y eclesiológicas sabemos que pueden superarse. Jaime López Peñalba, director académico del Centro Ecuménico Julián García Hernando, gracias por acompañarnos en este espejo. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 14 de enero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.